Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este inicio de semana. Aleluya, que desde ya la bendecimos, declaramos una semana de victoria, de bendición, de cielos abiertos, usted y yo, aleluya, amanecimos vivos, bendito sea nuestro Dios. Te invito a que adoremos y le demos gracias a Dios por este milagro. Papito lindo, te damos muchas gracias por este honor, por este privilegio que tú nos concedes de poder amanecer vivos, de poder disfrutar este nuevo día, de poder ver esa misericordia que es renovada cada mañana. Gracias por darnos la oportunidad de oír tu palabra, de ser adiestrados a través de cada uno de estos principios que indudablemente nos catapultan a niveles mayores y logramos ser esas personas que tú quieres que seamos. Gracias por usarnos, oramos y clamamos en esta hora por todas aquellas personas que escuchan estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria, gloria al Señor. Bendiciones para todos, mis amados hermanos. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá, pero requete seguro, aleluya, que bendecirá mucho tu vida. Mis amados hermanos, gracias de verdad, de todo corazón, a aquellos que nos hablan, que nos cuentan testimonios impresionantes de lo que Dios está haciendo a través de esta enseñanza, que ha sido muy poderosa, muy directa a nuestro corazón, porque yo creo que faltan pocos días literalmente para terminar el año 2023 y tenemos que iniciar un nuevo año, un 2024, con bases muy sólidas, con bases demasiado sólidas, porque cada día la vida se va poniendo un poco más difícil y necesitamos estar bien arraigados en los principios de la palabra del Señor para permanecer hasta el final, como dice la palabra, el que persevere hasta el final, éste será salvo. Bueno, estamos estudiando, mis amados hermanos, recuerde que yo me propuse mostrarle al menos tres características de las personas que Dios usa y todavía estamos en la segunda característica basada en Lucas capítulo 14, del versículo 25 al 28. Para aquellas personas nuevas, estamos desarrollando una enseñanza que le hemos titulado Úsame, Señor. Úsame, Señor. Entonces, estamos viendo algunas características. La segunda característica es que Dios usa a las personas que están dispuestos a pagar el precio. Voy a leer el mismo texto donde terminamos el día de ayer. Lucas, capítulo 25, capítulo 14, perdón, del versículo 25 hasta el versículo 30. Vamos a leerlo hasta el versículo 30. Dice, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanas y hermanos y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él. Entonces, esta palabra, mis amados hermanos, es extremadamente edificante, muy certera. Recuerde que eran palabras de Jesús. El día de ayer yo les hablé la cantidad de gente que seguía a Jesús. Era seguido por miles de personas. Y Jesús se detiene, o sea, como quien dice, cuando la Biblia dice, y volviéndose les dijo, para mí este volviéndose les dijo, es como quien dice, vamos a bajar el número de gente que nos sigue, porque indudablemente es obvio. Vamos a, aunque la Biblia no lo dice, pero en una manera implícita, por las palabras que usted ve, dice, y volviéndose les dijo, por el nivel, por la altura a lo cual elevó el Señor el compromiso del Evangelio, indudablemente muchos iban a volver atrás. Indudable ya la multitud que iba obviamente a mermar, porque Jesús toca lo que más lo que ocupa un lugar muy fuerte en el corazón de los seres humanos y en la familia. Si yo le preguntara a usted, ¿en qué lugar usted tiene a su mamá? Ay, no, no, no. Usted ve que hay gente que dice, no, 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 aunque son casados, y el orden bíblico, cuando usted se casa, primero es su mujer o su esposo que es su propia mamá. Y esto le duele a muchos, porque el mismo Jesús dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. No es competencia. No, la mamá es la mamá, eso no se lo quita a nadie. Pero bíblicamente, con la única persona que Jesús dijo que será una sola carne, no lo dijo ni con su mamá ni con su papá. Jesús no dijo, serás una sola carne con tu mamá, serás una sola carne con tu papá, serás una sola carne con tus hijos. No, con la única persona que Dios dijo que serás una sola carne es con tu esposa. Entonces la misma vida te enseña que no vas a terminar ni con tus hijos, ni con tu mamá, ni con tu papá, sino con tu marido o con tu esposa, si quieres permanecer en el matrimonio. Esa es la ley de la vida. Es la ley de la vida. Tú que dices que amas tanto a tu mamá, es que mi mamá es lo importante, entonces ¿por qué la dejaste y te fuiste con un hombre? ¿Te das cuenta que no es tan importante? Tu mamá pasó a un segundo plano. No es que no la ames, no es que no la ayudes. Eso no es lo que está diciendo la Biblia. Porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Tienes que honrarla, honrarlo, respetarlos. Eso es bíblico, eso no es negociable. Pero cuando Jesús pone la familia, ahora, eso hablando de mamá, ahora, ¿para ti es importante un hijo? No, mejor dicho, yo me hago matar. A mí el que me toque un hijo, como hablamos los seres humanos, a mí el que me toque un hijo, pues yo me hago matar, me saca la fiera que yo soy, que no se meta con mi hijo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Yo te digo, esto es hasta donde está tu familia, en el trono en el que está. Entonces Jesús dice, si alguno viene a mí, o sea, si alguien me quiere seguir, si alguien dice que me ama, si alguien quiere estar en el Evangelio, si alguien dice que para que yo soy lo más importante en su vida, entonces comience a aborrecer a su papá, a su mamá, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanas, a sus hermanos y aún también tu propia vida tienes que aborrecer si quieres ser mi discípulo. Entonces déjeme, yo le pregunto, ¿cuánta gente cree que mermaría de estas multitudes? ¿Usted cree que seguiría la misma cantidad de gente? Ah, yo me atrevería a arriesgar y a decirme que no. Muchos se devolvieron. Quizás dije, oigan a este loco, oigan a Jesús, hoy ¿cómo así que aborrecer? Claro, porque es que este término suena muy despectivo, muy como decir odia a mi papá. No, eso no es lo que dice la Biblia. Quizás en nuestro contexto este término aborrecer puede ser malentendido, pero la interpretación correcta es quién es primero. ¿Quién es tu prioridad en tu vida? ¿Quién es? ¿Es Dios o es tu mamá? ¿Es tu mamá o es tu papá o es tu esposa? ¿Quién es? ¿Quién fue el que te dio a tu mamá? ¿Quién fue el que escogió a tu mamá? ¿Quién fue el que a tu papá? ¿Quién fue? ¿Quién fue el que te dio los hijos? ¿Quién es el primero en tu vida? ¿Quién es el que dio la sangre por ti? ¿Quién derramó su sangre? ¿Quién te salvó? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? ¿Tu hermano? ¿Quién te dio la vida? Entonces Jesús está diciendo, yo soy primero. Y si no estás dispuesto a renunciar y poner en un segundo plano lo que tú consideras que es primero, entonces no puedes ser mi discípulo. Ah, se da cuenta que muchos no están dispuestos a pagar ese precio. No están dispuestos. Y Jesús da el ejemplo que estuvimos hablando el día de ayer, cuando le dice, es que mire, le voy a dar un ejemplo. Cuando ustedes van a hacer una construcción, dice Jesús, ustedes primero tienen que tomar un lapicero, un lápiz, una hojita y comenzar a decir, esto se lleva tanto de cemento, esta torre me cuesta tanto. Se demora tantos días, este es el presupuesto, yo tengo que calcular bien los gastos, yo tengo que mirar el precio que tengo que pagar para edificar esto. Entonces, la vida del reino es así. Jesús los invita, la vida del reino es así porque el evangelio no se puede ir dejando por cualquier cosa, porque al fin y al cabo nadie puede salvarte, ni tu dinero ni tu fama te puede dar la salvación. O sea, obligatoriamente, permítame usar este término, obligatoriamente tienes que permanecer en el Evangelio si quieres ser salvo. Si quieres ser salva, tienes que permanecer en la vida cristiana. Porque si te rehúsas y no crees en el Evangelio, la Biblia dice que te vas a condenar. Porque la Biblia dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, el que dice, no, 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 esta vida no es para mí, este evangelio no es para mí, ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, no ha creído en el que lo puede salvar. Ni tu plata, ni tu fama, ni tu coeficiente intelectual, nada puede salvarte, solo Jesús. Entonces, el evangelio es elevadamente comprometedor. Es un compromiso. Aquí no es que, como la gente dice, ven a este loco, cambió de religión. No, mi hijo, la religión que nació, en esa usted tiene que morir. Pero no, no, es que el evangelio no es religión. La gente quiere religión, pero no quiere relación. O sea, la gente quiere los beneficios del reino, los milagros del reino, los milagros de Dios, pero no quiere compromiso. No quiere compromiso con el evangelio, y el evangelio no es así. El evangelio hay que pagar un precio extremadamente alto, muy alto, porque aquellos que deseamos ser usados por Dios, nos debe de quedar muy claro quién es el primero en nuestra vida. ¿Quién es primero en tu vida? ¿Tu trabajo? ¿Tu negocio? ¿Tu dinero? ¿Tu empresa? ¿Tu estudio? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? ¿Tus hijos? ¿Quién es el primero en tu vida? ¿Por qué Jesús menciona a la familia? Porque es que la influencia de nuestros seres queridos, incluso incluyendo los amigos y de los placeres del mundo, pueden cambiar tus prioridades, pueden cambiar las prioridades del reino de Dios y mucho más tu estilo de vida. La influencia de tu familia, ¿cuánta gente ha abandonado el evangelio porque no soporta la cantaleta que le echa su familia? Porque su familia lo menosprecia. Vos cambiaste de religión, te metiste con esos evangélicos, ya estás en la iglesia metida con nosotros, no, te quitamos la ayuda, ni te cocinamos, ni te lavamos. Ay, ma pastor, mire, yo no puedo seguir viniendo a la iglesia porque mi mamá ya dejó de lavarme la ropa. Pues lávela usted. ¿Cuál es el problema? Siga avanzando la vida del reino, amando a Dios, va a dejar el evangelio porque no le lavan la ropa. No, 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 no. ¿Cómo será entonces enfrentando una persecución? No, que la gente se burle. Tenemos que pagar un precio demasiado alto y obviamente renunciar a cosas que muchas veces nos gustan y renunciar a cosas que indudablemente nos atraen, pero que no glorifican a Dios. Entonces, establecer quién es primero en tu vida y soportar todas esas burlas que amigos y familiares te hacen, no importa. Mire, yo recuerdo cuando yo me convertí al Evangelio, todos los días ayunábamos en la iglesia del barrio Villahermosa, la iglesia del Pacto Evangélico de Colombia, mi pastor Fabio Acevedo González. Todos los sábados ayunábamos. Todos los sábados, por muchos años, estuvimos ahí ayunando. Cuando yo llegaba a la casa, mi tío Hernán, que le decían el marrano, él tenía, mandó a hacer, él mismo hizo una cancha de básquetbol porque le gustaba mucho. Y para yo bajar a la casa le decían el sótano porque había que bajar como 20 escalas. Y cuando yo abría la puerta y yo bajaba con mi Biblia, sabiendo que Dios me había librado de la droga y todo, y él sabía que yo tiraba droga, y Dios me salvó y venía del ayuno. Ahí mismo soltaba el balón de basquetbol, se cruzaba las manos, ponía las manos así como si fuera a orar, y comenzaba, a mí me decían Mao Zedong, era el apodo mío en Colombia. Entonces, yo mientras yo iba bajando, él cruzaba las manos y comenzaba, ¡ay, viene el hermano Mao! ¡Amén! Y burla y se suelta la carcajada. Ahí viene el hermano Mao. Entonces, ¿qué hago yo? No, no se burle de mí. ¿Por qué se burlan? No, ríase todo lo que a usted le dé la gana, papito. Si usted me llama loco, si usted me llama fanático, pues si me llama que me lavaron el cerebro, pues me lo lavaron. Lo tenía extremadamente sucio y necesitaba un cambio. Y a Dios sea la gloria. Para mí, Dios es primero. No importa lo que usted diga, no importa lo que usted piense, porque yo quiero ser usado por el Señor. Mañana continuamos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.